Es momento de cambiar nuestra actitud.
Nuestra actitud.
Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio. Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora en coordinación con Radio Universidad de Sonora. Recuerde usted que todos los miércoles de 9 a 9 y media, René Flores tiene una cita con nosotros.
Así es. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Una mañana muy rica, el clima veníamos comentando que está genial, agradable.
Agradable, sí, después de la gran temporada de calor que tenemos por algunos meses. Dicen que en Sonora, en Hermosillo, nada más hay dos estaciones. La estación del calor y la estación del tren. Bueno, para que usted se imagine qué tipo de clima tenemos aquí. Pero bueno, entre otras cosas, pues Sonora es uno de los estados más grandes del país, ¿verdad? El segundo más grande después de Chihuahua. Y bueno, dicho sea de paso, pues tiene un potencial natural y minero impresionante.
Sí, y diverso.
Diverso, vamos a platicar en el tema de la entrevista el día de hoy, precisamente sobre la minería, el clúster minero de Sonora, por el orgullo de ser de esta tierra, dice el eslogan. Bueno, eso es en la sesión de entrevista, pero antes vamos a platicarles, como siempre, de las efemérides que sucedió por ahí en la nave del tiempo, dijera René, y algunos otros aspectos que esperemos sea de su interés, relacionados desde luego con la ciencia y la tecnología. Así es de que, acompáñenos. Gracias a nuestro operador técnico, como siempre. Platícanos, René, ¿cómo está tu máquina del tiempo?
Nos subimos a nuestro DeLorean. Y nos pasamos al pasado lunes 5 de diciembre, pero de 1879 nace Clyde Vernon Cessna. Este fue pionero de la aviación y constructor de aeronaves estadounidense. Inventó la cola en forma de V. Ayer, 6 de diciembre de 1877, se realiza la primera grabación de voz. Thomas Edison lleva a cabo la primera demostración pública de un sistema de grabación de voz en su laboratorio de Menlo Park, y además para la comunidad universitaria fue un día muy especial, ya que un día como ayer, 6 de diciembre, nació Emiliana de Subeldía. Ella nació el 6 de diciembre de 1888 en Salinas de Oro, Navarra, España. Ella llega a Sonora en el otoño de 1947 y fallece el 26 de mayo de 1987 en la habitación 114 del Hotel San Alberto, donde ella ahí vivió.
Aquí en la ciudad de Hermosillo.
Sí, la maestra Emiliana de Subeldía fue fundadora y directora de la Academia de Música y Canto durante más de 35 años. Impuso oficialmente el nombre de la maestra al teatro universitario que tenemos aquí enfrente. Sí. Y también tenemos la plaza donde está el busto de ella, una figura de ella, destacadísima, un ícono de la Universidad de Sonora.
Es música en las bellas artes, ¿verdad?
Sí.
Y el teatro pues lleva su nombre, el Teatro Emiliana de Subeldía. Bueno, usted sabe que la ciencia y el arte siempre han ido de la mano en la evolución de la humanidad. Y en ese sentido, pues son de los valores que hay que cultivar en la cultura. La cultura integral es eso de la sociedad. Darle la vuelta, pasar por el conocimiento científico, pero también el conocimiento de la parte sensible, que es la parte precisamente de las bellas artes, ¿verdad?
Sí. Y bueno, pasamos a un día como hoy, miércoles 7 de diciembre, pero de 1972 se realiza la última misión a la Luna, el Apolo 17, la sexta y última misión de Estados Unidos a nuestro satélite, esta parte de Cabo Cañaveral. Y mañana, 8 de diciembre, pero de 1944, se descubre el elemento 111. Solo un mes después de haberse anunciado la creación del elemento 110, un equipo de científicos alemanes dirigidos por Peter Ambruster desarrolla el elemento 111, un nuevo elemento cuyos átomos tienen 111 protones y 161 neutrones.
El mundo pequeño, dijera, los nanos, ¿verdad? Déjenme decirles que cada año son tirados al mar 8 millones de toneladas de plástico. Estamos contaminando nuestro planeta.
Horriblemente.
Y ahí donde decimos, bueno, y el conocimiento científico, tecnológico, no será capaz de prever que contaminemos el planeta porque va en aumento. Es un reto para gobiernos, universidades, empresarios, comunidad en general.
Para el ser humano como especie, así más que es. Todo. Yo creo que podemos tener los avances en tecnología y en todos los avances que nosotros querramos, pero mientras nosotros no tengamos una conciencia de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, pues no va a servir de nada.
Y como dicen los geólogos, ¿verdad? El planeta Tierra es nuestra casa.
Hay que cuidarla.
Si no la cuidamos, si no la limpiamos, bueno, pues nos extinguiremos como los dinosaurios. Y a propósito de dinosaurios, tú sabes que siempre vengo preparado con una carta bajo la manga, ¿verdad?
A ver.
Resulta que la National Geographic, una revista científica a nivel mundial, internacional, sale en este mes de diciembre con un artículo muy interesante. Hace 72 millones de años, en Coahuila, se tuvieron hallazgos del Cretácico. Cretácico es un periodo geológico, por allá de, póngale, de 65 millones a 120 millones de años, más o menos, y vivieron los seres más impresionantes sobre la Tierra, los dinosaurios. Pues sale un artículo en esta revista, lo pueden consultar por internet, sobre los hallazgos que se han tenido en México sobre los dinosaurios. Y les recordamos con este mismo tenor, felicitamos para empezar a nuestros amigos y colegas investigadores de esta región, por esta distinción, por así decirlo.
Sí, no,
y decirles que estamos haciendo lo propio en Sonora, que Sonora también es tierra de dinosaurios y que tenemos más de 60 huellas y una gran cantidad de huesos de dinosaurios por allá en Cananea Nacozari. Y que, bueno, seguimos de la mano los investigadores promoviendo conocimiento nuevo para el desarrollo de las comunidades. ¿Qué te quiero decir de más, René? Pues fíjate que antes de pasar a nuestra sesión de la entrevista y para dar pie, se realizó la semana pasada la reunión universitaria de investigación en materiales. Uh-huh. Bueno, es una reunión que se hace cada año, donde se da fe de los avances en ciencia y tecnología en materia de materiales. Materiales orgánicos, inorgánicos, minerales, donde se ven temas relacionados con la metalurgia, ¿verdad? Con la salud misma también, en las aplicaciones de las tecnologías. Uh-huh. Y resulta que este evento, convocado por la División de Ingeniería, convocado por la División de Ciencias Exactas y Naturales y División de Ciencias Biológicas y de la Salud, pues en un esfuerzo muy importante, se concluyó el viernes pasado, dejando un buen sabor de boca, una evaluación final muy interesante, en donde se refuerza la importancia que tienen los materiales para el desarrollo de la humanidad. Y curiosamente, pues se encuentra aquí con nosotros uno de los promotores, la División de Ingeniería, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela, que hizo uso de la palabra en el inicio de esta reunión, clausuró la sesión otra directora de la División de Ciencias Exactas y Naturales, Rosa María Montesinos, y bueno, más de 130 trabajos, 25 ponencias, conferencias magistrales y demás. Estamos evaluando ahorita, y bueno, esto nos da pie a las aportaciones que hace la Universidad de Sonora en las nuevas tecnologías, en nuevas investigaciones para el aprovechamiento sustentable de los materiales, de los minerales, podemos decir, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué te parece si pasamos a la sección de la entrevista? Estamos hablando en este preámbulo que hicimos sobre esta reunión de universitaria de investigación en materiales. Pues fíjense que nos honran con su presencia aquí en su cabina de Radio Universidad las siguientes personas: doctora Zenaida Margarita Bejarano Celaya, directora general del Clúster Minero de Sonora, Asociación Civil, y es doctor en Ciencias Sociales y Desarrollo Económico. Y también se encuentra el doctor Jesús Leobardo Valenzuela García, director de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Traemos aquí a la mesa un tema muy importante, muy interesante, que ustedes van a ver, que es sobre el Clúster Minero de Sonora, por el orgullo de ser de esta tierra. Y en este sentido, pues agradecemos su presencia a nuestros invitados que tenemos aquí en Radio Universidad. Doctora Zenaida, sea usted bienvenida.
Muchas gracias. Es para mí un honor estar pues en mi alma mater, además orgullosamente BUA, y en este importante programa. Muchas gracias por la invitación y un saludo al auditorio.
Un saludo a ustedes y nuestro agradecimiento. Y se encuentra pues doctor Jesús Lavado Valenzuelas. ¿Cómo estás, doc?
Muy bien, Rafael, muchas gracias por la invitación y buenos días, público en general. Agradecemos aquí pues la presencia de la doctora Margarita Bejarano, ¿no?, que gustosamente pues aceptó aquí participar en esta entrevista. También están ahí Sayar, ¿no?, su asistente.
Entonces, Pilar del clúster.
La verdad, Radio Universidad, la cabina se siente un calorcito, pues yo diría muy especial, porque tenemos personas muy entusiastas. Yo tuve la oportunidad de ser parte de un evento hace unos días, y bueno, ver esta alegría, este entusiasmo con que están impulsando un proyecto, ¿se puede decir un nuevo, doctora Margarita?, el clúster minero. Ahí, no sé, se observa una energía impresionante en torno a esta iniciativa. Platícanos.
El clúster minero, pues realmente es un proyecto muy, muy joven. Tenemos apenas un año en ejercicio. Es una idea que además, debo decirlo, había sido largamente abrazada por los mineros en Sonora, pero que efectivamente las condiciones para que una estrategia de este tipo se genere, pues requieren conjugarse. Entonces, la verdad, muy, muy contentos con que por fin se estén alineando las condiciones y las voluntades para que los actores involucrados en el sector minero puedan actuar de manera conjunta en una estrategia de esta forma a través de una asociación civil como lo es el Clúster Minero de Sonora, que con mucho orgullo señalamos en el eslogan, por el orgullo de ser de esta tierra. Sonora es el principal estado minero del país y contamos con un acervo impresionante, no solamente de minerales, sino también de capital humano y de gente comprometida con el sector, que están haciendo grandes esfuerzos para posicionar la minería en sonorense no solamente como una de las más importantes a nivel nacional, sino también como un sector de la actividad económica que es responsable, que es sustentable, que es activo y que está en las comunidades ayudando a generar valor compartido.
Mencionabas un aspecto interesante, doctora Margarita, y lo hemos platicado algunas veces aquí, doctor Jesús Lobardo, sobre la importancia que tiene el impulsar el desarrollo del estado de Sonora. La Universidad de Sonora es creada en Sonora precisamente para ser parte de este esfuerzo, y bueno, el aprovechamiento de sus recursos naturales, de sus recursos minerales, el aprovechamiento sustentable. Va por ahí,
es precisamente ahí donde participan, pues tenemos alguna participación ahí por la Universidad de Sonora, en representación del doctor Heriberto Grijalva, pues que él ha estado impulsando todo este tipo de actividades. Y entonces pues participamos ahí por la División de Ingeniería y la División de Ciencias Exactas y Naturales, ¿no?, el área de Geología. Y acá nosotros pues por el área de Ingeniería Minera, Ingeniería Metalúrgica, el área ambiental, por supuesto, y sustentabilidad.
Y desde luego, pues las áreas de ingeniería, doctor, la industria minera requiere una gran cantidad, o se involucra una gran cantidad de profesiones.
Definitivamente.
No son los mineros.
Así es. Cualquier profesión tiene cabida en el tema minero, porque justamente parte de lo generoso de esta actividad es que tiene que llegarse abriendo brecha. Entonces, temas de infraestructura, temas de desarrollo social, de salud, de tecnologías de la información, más allá de lo que tiene que ver justamente con los fierros, como dicen luego, ¿no? Sí. O con el tema propiamente minero, temas de trabajo social, de psicología, de deporte. Todo tiene cabida porque la industria minera es una industria que genera desarrollo alrededor de la actividad.
En ese sentido, Leobardo, la universidad cuenta con un capital humano muy importante.
Precisamente ahí es donde nuestra primera participación fue en la Comisión de Formación de Capital Humano. Uh-huh. Y pues hemos tenido muy buen apoyo ahí de la doctora Marilena Anaya también, Félix Montaño,
de prácticas profesionales,
Sánchez, ¿verdad? Ellos con las prácticas profesionales en establecer también una plataforma para facilitar pues estos medios para las empresas, porque pues tenemos que estar en conjunto, ¿no? Tanto la universidad, no, Universidad de Sonora y otras instituciones del estado, la UES, la Universidad de Aquino, pues requieren pues que sus estudiantes vayan a hacer sus prácticas. Entonces tenemos la colaboración con las empresas del ramo aquí en la región, los proveedores pues de la industria minera también. Uh-huh. Entonces, primero nos involucramos por este lado, ¿no? La formación de capital humano.
Mencionaba, doctora Margarita, que Sonora es uno de los estados más importantes en minería. ¿Cómo está Sonora y qué futuro le ves ahora con el clúster? Con el clúster minero de Sonora.
Bueno, Sonora es justamente el estado más minero del país. Las estadísticas así lo demuestran. Participamos con más de una tercera parte del valor que se genera en términos de producción minera a nivel nacional. Se generan alrededor de 18,000 empleos directos y otros 80,000 indirectos, es decir, más de 100,000 familias sonorenses dependen de la actividad minera. Somos primeros lugares en producción de oro, de cobre, de balastonita, de barita. Tenemos cuarto lugar en producción de plata. Hay alrededor de 45 minas actualmente en operación y solamente 200 proyectos de exploración, lo
muy
cual
poquitos.
Tantitos, ¿no? Entonces, uh-huh, lo cual nos habla de una expectativa de largo aliento, uh-huh, de la actividad minera y que efectivamente el tema está en que podamos hacer eficiente y sustentable el desarrollo de la actividad para que podamos seguir teniendo actividad minera por muchos años, pero que además logremos cerrar el círculo virtuoso de la actividad minera logrando que el mayor beneficio se quede en el estado y sea para beneficio de los sonorenses justamente. Por eso en el clúster tenemos una estructura de trabajo cuyo objetivo principal tiene que ver con el fortalecimiento de la cadena de valor de la actividad minera, en el sentido de que tenemos que asegurarnos de que todas las empresas mineras, las tractoras y también los proveedores atiendan a todos los requerimientos y reglamentaciones que se requieren para que la actividad sea productiva, eficiente y respetuosa. En ese sentido, pues tenemos algunas comisiones internas de trabajo que apoyan ese objetivo, pero que además ven de manera integral todas las aristas que tienen que ver con el desarrollo de la minería. Hablaba hace rato el doctor de la Comisión de Capital Humano. Uh-huh. En el clúster tenemos 5 comisiones de trabajo permanentes. El desarrollo de proveedores, por supuesto, es el núcleo. La formación de capital humano, de donde hemos derivado un diagnóstico en el cual la Universidad de Sonora ha sido un actor estratégico importante que nos está ayudando a generar una plataforma para generar todo un sistema de información que nos permita conocer todas esas profesiones que la actividad minera requiere actualmente, con qué certificaciones, con qué características, con qué habilidades duras y blandas, y una proyección de aquí al 2026. También para que pueda ser una herramienta para las casas de estudios de adecuar sus matrículas o de ir viendo en esta perspectiva de largo plazo cómo ir orientando los programas de estudio. La comisión también de seguridad, los temas de seguridad son bandera del clúster. Claro. La cuestión de sustentabilidad, donde tiene que ver todo el asunto de salud, medio ambiente y desarrollo de comunidades.
Desarrollo económico de las comunidades.
Claro, ¿no? y todo el tema de generar valor compartido, ¿no? También de cómo las empresas están haciendo grandes esfuerzos por contribuir de manera activa y corresponsable con el desarrollo social y económico de las comunidades. Uh-huh. Y también una comisión muy, muy valiosa, que casualmente preside el doctor Valenzuela, que es la Comisión de Investigación y Desarrollo Tecnológico, donde tenemos un fuerte vínculo con 7 universidades del estado que nos apoyan, porque el clúster es una herramienta de triple hélice. Está aquí sector público, privado y social, y las universidades son pieza clave, y aquí con el doctor hemos estado haciendo pues un plan de trabajo justamente para lograr que la innovación sea un elemento que vaya apuntalando y direccionando el rumbo de nuestra actividad.
Pues está claro el clúster, que si no hay inversión en investigación, no tendremos innovación. Y si no hay innovación en una industria, pues tiende a perder mercado, competitividad.
Así
y
es.
Y a fracasar, a perecer. Excelente.
Pues es lo bueno ahí, que las empresas mineras pues se están abriendo pues al desarrollo de investigación propia aquí. Pues ya se han dado cuenta pues cómo precisamente como el estado, el primer lugar pues en producción minera aquí en Sonora. Uh-huh. Entonces muchas empresas pues se han acercado aquí al clúster de minero o participan dentro del clúster, y ahí es donde ellos plantean qué necesidades se tienen, cómo podemos participar en el área geológica, en minera, metalúrgica, también investigación, pues también en el área ambiental, ¿no? Estamos ahí uh-huh. involucrados.
Entonces, doctora Margarita, un reto del clúster, mencionabas un aspecto importante. Es una herramienta, un medio para integrar, para promover de colaboración.
Totalmente.
Platíquenos.
Justamente esas son como las palabras claves cuando hablamos de un clúster de cualquier tipo. Uh-huh. Vinculación, flujo de información uh-huh. y actitud colaborativa. Claro. Y esto es justamente lo que estamos aspirando, perdón, a que sea pues la dinámica del clúster minero de Sonora, y que sea entendido en ese sentido como un ser vivo, como un ente vivo que está modificándose de acuerdo a los incentivos del ambiente y que está respondiendo a las necesidades y a los retos que los actores mineros y que la misma actividad va enfrentando.
¿Cuántas, digamos, estabas hablando de la triple hélice, gobierno, iniciativa privada, empresas, universidades, centros de investigación y seguramente comunidades, ¿verdad? La sociedad en general?
Así es.
Pero ¿quién puede ser parte del clúster? ¿Es abierto, es cerrado? ¿Cuántos participan? ¿Y cómo se ha tomado esta iniciativa por uh-huh. parte del pues de la industria minera?
La iniciativa surgió justamente de la industria minera. ¿Así? Fueron las empresas mineras las que tomaron, digamos, el primer paso para organizarse. Uh-huh. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Economía, pues ha apoyado la iniciativa. El secretario de Economía tiene un asiento dentro del clúster, al igual, en el mismo nivel, digamos, que el resto de los actores. La sociedad civil, a través de asociaciones como la Asociación de Mineros de Sonora, de cámaras gremiales como Canacintra, como la CEMIC, la Asociación de Ingenieros Metalurgistas y Geólogos, el Colegio de Ingenieros, 7 universidades, decía hace un momento, son los que abrazaron la idea y dieron pie al clúster. Actualmente somos 118 socios, uh-huh. La mayoría son proveedores mineros, 85 proveedores mineros, y la invitación está abierta a que se acerquen a nuestras oficinas o a que visiten nuestra página de internet www.clustermineros.sonora.com.mx para que vean los requisitos de acceso. Cualquier actor relacionado con el sector minero podría ser parte del clúster. Hay unos requisitos de acceso. En el caso de los proveedores, pues tienen que comprobar que son proveedores sonorenses, porque es el clúster de Sonora.
Ajá.
Y o que al menos
privilegian a los,
por supuesto,
los empresarios sonorenses.
Por supuesto, porque la idea es que justamente el beneficio del clúster, la derrama del sector económico, se quede en el sector.
Uh-huh. Los beneficios de ser parte de este clúster es que promueven también la capacitación especializada.
La capacitación, la vinculación ahí dentro del clúster, eso es de lo que se trata. Hemos tenido reuniones ahí, pues de temas que de interés, como la UNAM, pues se acercó con la Universidad Quino, la Universidad de Sonora. Al mismo tiempo poner pues una plataforma dentro de la investigación con Cemex, o sea, que mexicanos. Ellos veían, no sabían pues algunas cosas que se podían realizar aquí en la Universidad de Sonora. Uh-huh. Tenemos una reunión en una media hora más, aquí, uh-huh. precisamente, ya con la comisión en pleno ahí de investigación y desarrollo tecnológico, a la cual pues también están invitados, ¿no? Lo de Nanofab, ¿no, Margarita?
Así es.
Y Cemex está involucrados.
Sí, el tema es vincular, el tema es ser un punto de encuentro, ser un puente para que los actores que tienen algún interés en minería puedan encontrar el cómo sí desarrollar proyectos juntos.
Y desde luego interesante es este aspecto que de alguna forma la minería es muy fácilmente atacada, con razón o sin razón, es una preocupación y son retos que hay que promover tecnologías, doctor Lobardo, para remediar.
Precisamente ahí está involucrado Rafael, como es investigación y desarrollo tecnológico. Uh-huh. No solamente puedes decir que la operación de tales plantas de proceso, sino también prever pues la remediación para uh-huh. algo que pueda suceder, que a veces no lo contempla uno. Entonces ahí es donde también nos involucramos.
Claro, y desde luego, pues, pugnar porque se respeten las normas ambientales que ya están establecidas en nuestro país, capacitar, fomentar la investigación, la innovación de los sectores productivos, nuevos procesos, y que tienen que ver geólogos, mineros, metalurgistas, ingenieros industriales, sistemas de información, salud, trabajadores sociales, etcétera.
Son muchas áreas.
Todas
que se
las
involucran.
Disciplinas que involucran. Y los beneficiados directos es México, es el país. Así es. Y las comunidades, porque llevan trabajo directo a las comunidades y son las más alejadas. Sí, Rena.
Me gustaría darles una gran felicitación por esto, por esta actividad que están realizando.
Claro.
Muchas gracias.
No es fácil. ¿Cómo ven en un futuro este clúster? ¿Cómo se imaginan la industria minera en Sonora? ¿Un ejemplo, un modelo a seguir?
Por supuesto.
Adelante, Margarita.
Por supuesto, tendremos que ser punta de lanza. Siendo el estado más minero, estamos obligados también a ser el estado más eficiente, más sustentable, más responsable, más comprometido con sus comunidades, y nos vemos como un clúster fortalecido y que realmente atiende a su función de ser un vinculador de actores.
Doctor Lobardo, la universidad, las universidades, un papel importante, un reto también, porque no es fácil.
Por supuesto, tenemos que estar presentes ahí las instituciones educativas, centros de investigación, Rafael.
No podemos hacerlo sin ellos.
También, gracias.
Y a las políticas públicas, ¿qué les pediríamos?
Pues que nos sigan apoyándonos para realizar estas actividades.
Sí se puede.
Sensibilización y conocimiento, porque creo que en la medida de que conozcan realmente cómo funciona la minería, podremos tener políticas públicas más adecuadas, impuestos más adecuados, más pertinentes y realmente consensados.
Y está la página web del Clúster Minero de Sonora, recuerde usted, para mayor información, ¿verdad? Es importante que usted conozca que Sonora es un estado minero y que posee los recursos naturales, minerales más importantes del país. Y para ello necesitamos una industria comprometida con el desarrollo sustentable de sus actividades. Muy agradecidos, doctora Zenaida Margarita Bajarano Zelaya, directora general del Clúster Minero de Sonora, y al doctor Jesús Leobardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
Un honor.
No, gracias a ustedes.
Nos vamos hasta el siguiente miércoles.
Hasta luego. Su servidor Rafael Pacheco, les agradece su atención. Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.